Para él un caluroso aplauso, por favor. Señor Presidente de la República, señor Nayib Bukele, señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce y señores diputados, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Pineda Navas y señores magistrados, doctor Raúl Melara, Fiscal General de la República, señor Ernesto Mason, Alcalde de San Salvador, señor Roberto Dahuizón, Alcalde de Santa Tecla, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Colombia. Señores miembros del Gabinete de Gobierno, señores embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico, representantes de organismos internacionales, señor Alfredo Undurraga, exministro de Obras Públicas de Chile, señores directores del Comité Ejecutivo de ANEP, señores directores de nuestras gremiales, miembros, señores patrocinadores, señores empresarios, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a este 19º ENADE que celebramos este día. El comité organizador y los miembros del comité ejecutivo llevamos adelante, antes de iniciar esta sesión, una profunda reflexión. Y pensamos, ¿será que desde el año 2000 hemos estado trabajando en vano? ¿Será que desde el año 2000 hemos hecho propuestas y estas propuestas habrán servido para el desarrollo del país y de nuestra población? ¿Valdrá la pena continuar con los ENADES? Y después de una discusión, repito, de bastante profundidad, llegamos a la conclusión que sí. Que es la obligación de los empresarios trabajar más allá del metro cuadrado en que nos desenvolvemos en nuestras empresas. Que es importante que entendamos que nunca habrá una empresa sana en una sociedad enferma. Que mientras la sociedad esté convulsionada, las empresas, por mucho que hagamos, por mucho que nos preparemos, por mucho que estudiemos, no van a poder salir adelante. Y creo que la historia, para aquellos que somos un poco mayorcitos, nos lo ha demostrado con creces. Los años de la guerra, los años de la reconstrucción, han sido años difíciles, cuesta arriba, que nos han puesto a prueba, pero que también han demostrado que el espíritu empresarial salvadoreño es indomable. No nos damos por vencidos, no nos entregamos a las dificultades, sino que siempre nos rebuscamos para encontrarle soluciones. Hemos tratado en estos 20 años, en un inicio, temas sectoriales. Y se le presentaban los temas sectoriales al gobierno. Y el gobierno decidía si los tomaba en cuenta o no. Pero maduramos y empezamos a trabajar en que no era una cosa, el ENADE no debía de ser una reunión de empresarios para empresarios y para llevar adelante una reunión formal en donde entregábamos un documento y nos íbamos a nuestra casa. Debía de ser un proceso de construcción de nación. Y debíamos, a través de estas propuestas y estos esfuerzos, ser más incluyentes, más inclusivos. Porque también entendimos de que nosotros no teníamos todas las soluciones para todos los problemas. Que nosotros sabemos sobre ciertas cosas, pero hay expertos que saben sobre las cosas que no sabemos y a esos son a los que debemos de llamar para construir las propuestas sobre estos temas que nosotros no dominamos. Es así como hemos presentado propuestas de seguridad, propuestas de reformas legislativas, que han permitido que ahora votemos por rostro, que tengamos voto cruzado. Se mencionó más temprano que el resultado de un trabajo de la ENADE había sido el fovial. Y como dijo nuestro vicepresidente, vamos a hacer un inventario de todas las propuestas que hasta el momento hemos llevado a cabo para que no perdamos el entusiasmo y el optimismo de que se puede hacer bastante más y que los ENADES no quedan guardados en una gaveta. Sí vale la pena que reflexionemos acerca de algunas situaciones que nos dan, digamos, un diagnóstico no solo de la situación actual, sino de lo que enfrentamos de cara al futuro. Antes era una hipótesis el hecho que decíamos nosotros que cuando se firmaron los acuerdos de paz habíamos pasado de una guerra en el campo militar a una guerra en el campo político. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando se firmaron los acuerdos de paz pensamos que todo estaba solucionado y vimos cómo la inversión creció, cómo se repatriaron capitales, cómo El Salvador volvió a ser el centro de atención de manera positiva y crecimos en ese quinquenio hasta en un 6%, que después ha sido modificado, pero logramos crecer en un quinquenio donde hubieron 2 años de guerra, 6%, lo cual demuestra que eso es posible, que no es un sueño. ¿Pero qué sucedió? Bueno, que en cuanto la cosa se asentó, nos dimos cuenta que la guerra había pasado al campo político y cada vez que había elecciones se volvían a revivir los temas del pasado y aquí hay elecciones un año sí y el otro también. Este año hubo elecciones, el próximo año es año preelectoral, el siguiente año hay elección y el siguiente año después tenemos un año preelectoral para la presidencia de la República. Parece mentira cómo el tiempo vuela si nos ponemos a pensar en esos términos. Y mientras tanto, la gente en estos 30 años ha llegado a sentir un descontento, una decepción, porque durante la guerra se vendió la democracia como una solución y se vendieron las elecciones como una respuesta. Pero después de tantas elecciones y después de tantas promesas en campaña que no se han llegado a convertir en realidad, la gente se va cansando, la gente se va decepcionando. Y ahora hemos visto en este año cómo han colapsado las propuestas de los partidos tradicionales. Ha surgido una nueva mayoría de gente que no quiere participar en nada. Y hemos visto que todas las instituciones se han visto debilitadas por el hecho de que la gente ha perdido fe en ellas. Nosotros estamos convencidos de que esto puede cambiar y debe de cambiar por el bien del país. Pero tenemos que realizar que estamos en una sociedad dividida, polarizada, algunos dicen enferma y enfrentada. La forma en que resolvemos nuestras diferencias siempre es con violencia. Ya quizás, gracias a Dios, no con violencia política, ya no hay asesinatos políticos como había durante la guerra. Pero cualquiera que opine diferente a mí se encuentra con una respuesta violenta, con una actitud violenta. Y eso, toda acción genera una reacción y nos mete en un círculo vicioso del cual pareciera que no tenemos salida. Y por eso viene la primera reflexión, de que aquí nuestras diferencias debemos de tratarlas con civismo, con comprensión. Y segundo, y esto lo digo no necesariamente para los políticos, porque los primeros que tenemos que hacer un mea culpa somos todos aquellos que estemos en una posición de poder. Y es entender que el poder es para poder hacer, para cambiar, no para beneficiarme yo, no para inflar mi ego, no para hacer lo que me dé la gana, sino para utilizarlo para servir, para mejorarle la vida a aquellos que son más débiles que nosotros o están en una situación más difícil que la nuestra. Y eso debe de ser algo que debemos de tener siempre presentes en todas las posiciones que logremos ocupar, ya sea en la vida privada de las gremiales o en la vida pública del gobierno. La tercera reflexión es que es importante que empecemos a rescatar nuestros valores, los valores de una sociedad libre, donde la persona humana está al centro del quehacer del Estado, donde entendamos que sin el derecho a la vida no hay ningún otro derecho que pueda valer, que pueda desarrollarse. Y que dentro de todo esto debemos devolverle el valor también a la familia. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿y qué será lo que nos pasa en esta sociedad? Cuando nos hemos olvidado que la familia es la célula de la sociedad y que es ahí donde se aprenden los primeros valores. Ahí aprendemos el respeto, ahí aprendemos a ser responsables, ahí aprendemos el orden, ahí aprendemos la higiene, ahí aprendemos a respetar a los demás y a llevarnos en armonía. Aprendemos que las cosas cuestan, que hay que trabajar para conseguirlas, que nada nos va a llover del cielo gratis, a que no podemos estar exigiendo y exigiendo si nosotros no hacemos nuestra parte. El mundo, nuestra región y el país está pasando por una crisis. Y la crisis, como le escriben los chinos, es parte de dos símbolos. Uno, peligro, y el otro, oportunidad. Todo depende cómo actuemos ante la crisis, los resultados que vamos a tener. Si actuamos mal, el peligro se va a volver una realidad, y si actuamos bien, la crisis va a tener muchas oportunidades. Estamos convencidos de que si hemos aprendido nuestra lección, podemos salir adelante de esta crisis. La situación de Centroamérica nos presenta con una oportunidad invaluable. Lo he mencionado en algunos otros foros. Hace un año, o quizás menos, El Salvador era el patito feo de Centroamérica, el que tenía los más índices más altos de violencia, el mayor número de muertos, el que atraía menos inversión, el que crecía menos. Y por lo tanto, pues, la gente que nos veía con un poco de desdén. Pero de repente, como que se alinean los astros o Dios nos quiso dar una oportunidad, y resulta que Costa Rica tiene una coalición que está pegada con saliva y que no puede manejarse, no pueden tomar decisiones, tiene un déficit fiscal de 5.000 millones, tiene un problema con el sector público porque tienen 350.000 empleados, nosotros tenemos 169 y decimos que estamos inflados. Nicaragua, no es necesario que explique lo que sucedió ahí con ese modelo, que demuestra que no se puede tener crecimiento económico si nos olvidamos de las instituciones y de la parte política. Guatemala, las instituciones débiles, 24 partidos, 24 candidatos a la presidencia, 4 de ellos presos o buscados por la justicia, con el narcotráfico en auge y con estragos que dejó la CICIG, que ahora está siendo investigada por el Congreso por abusos a la ley e irrespeto a los derechos individuales. Honduras, que era el bonito y que ya nos había robado bastante de nuestras ideas, y todo esto lo digo sin criticar, nada más para poner en perspectiva las cosas, resulta que hay una reelección violando la Constitución. Hay revueltas sociales, hay acusaciones de narcotráfico al hermano del presidente y hoy condenado, y Honduras se cae del pedestal en el que estaba. Y de repente, El Salvador hay elecciones, las elecciones se respetan, los resultados se respetan, hay un cambio de discurso, ya el faro que guía nuestro rumbo no es Venezuela. Ya empezamos a hablar con nuestro principal socio comercial de otro modo. Y ya El Salvador empieza a escucharse en el ámbito internacional como un país de oportunidades. Y eso es algo que, si bien no va a durar toda la vida, sí es algo que debemos de aprovechar. Sudamérica está convulsionado y nuevamente estamos viendo que hay en Sudamérica, diferentes motivos de protestas. En algunos es la caída del socialismo del siglo XXI y la gran sorpresa de Chile, en donde parecía ser que no había ningún problema y era nuestro referente, donde estaban creciendo, donde había bienestar, pero algo se les pasó y ahora están teniendo los problemas que tienen. Y es algo que nosotros tenemos que fijarnos para que no nos suceda a nosotros. Y es el hecho de que en una sociedad, a pesar de que esté mejorando y prosperando, siempre van a haber descontentos y errores. Y que esos descontentos y errores, la mejor forma de tratarlos para que no nos revienten en la cara, es a través del diálogo, es a través de platicarlos civilizadamente y encontrarles soluciones. Hay que aprender de la historia y de nuestros errores. Y creo que tal vez valga la pena compartir algunas de estas lecciones que creo debemos de haber aprendido nosotros. Número uno, que tenemos que crear un sentido de nación, de pertenencia. Y perdonen que haga ejemplos y le pido disculpas a los embajadores, pero por ejemplo, con México, con quienes tenemos diferencias cuando jugamos fútbol, los criticamos porque los mexicanos son muy nacionalistas. Pero nosotros quizás deberíamos de copiarle a México un poco de eso y empezarnos a sentir orgullosos de ser salvadoreños. Porque quizás la única manera, la única vez que nos sentimos todos unidos es cuando juega la selecta antes de perder. Y ahí sí cantamos el himno y ahí todos somos azul y blanco y todos estamos juntos. En cuanto pierde ya vuelvan a surgir las diferencias. Pero en realidad el país tiene una cultura, tiene una tradición, tenemos una historia que hemos compartido conjuntamente, en donde hemos superado tantas dificultades que debemos de verdad de sentirnos orgullosos. ¿Qué otro país no estaría panza arriba después de vivir una guerra como la que vivimos? Después de sufrir una destrucción de casi toda nuestra infraestructura, que nos ofrecieron ayuda internacional y que después no vino y la tuvimos que reconstruir nosotros. ¿Qué país puede decir que puede trabajar y subsistir con 8 horas que nos cortaban la energía eléctrica, para aquellos que se acuerdan? Y nos llamaban a paros al transporte y ametrallaban los buses y la gente iba a trabajar. ¿Quién no puede sentir orgullo de tanta gente que se ha tenido que ir por fuerza mayor, pero llegan a otros países y dicen, no hombre, estos salvadoreños son cachimbones para trabajar? Tenemos razones por las que sentirnos orgullosos y no sencillamente siempre sentirnos de menos. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad. Tenemos que sentir o buscar la armonía social a través nuevamente de la comunicación y la educación. Cuando alguien piensa diferente, tratemos de convencerlo, no tratemos de atropellarlo. Cuando alguien me lleva a la contraria, pues tengámosles paciencia. Si es muy bruto y no lo puedo hacer entender, pues entonces su opinión no me debe de importar mucho y ahí dejémosla pasar. Pero si esa persona tiene algo que contribuir, creo que vale la pena de hacer ese esfuerzo de convencerlo para que lo pueda trasladar a mi lado. Y si a lo mejor tiene razón en lo que está diciendo, pues quizás me va a servir para hacer las cosas mejor. 3, y tiene que ver un poco con el uno, es que debemos de tratarnos con respeto, con dignidad y con decencia. Hacerle caso a aquello que dice la Biblia, de que no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si todos cumpliéramos con eso, yo creo que no habría ni necesidad, con las disculpas de la Asamblea Legislativa, de estar haciendo tantas leyes. porque habría, digamos, una sociedad más armónica. Creo que tenemos también que unificar a la sociedad y a la nación con un objetivo. Al inicio les dije que éramos una sociedad dividida, porque fíjense que siempre nos concentramos más en lo que nos divide que en lo que nos une. Que si soy de Oriente o soy de Occidente, que si voy con el Fajo o voy con el Alianza, que si soy tricolor o soy colorado o soy golondrino. Bueno, con todo respeto. Eso no es lo que nos define como salvadoreños ni lo que nos debe definir como país. Hemos dicho todo lo que hemos vivido y creo que lo importante es ver hacia adelante y ver el futuro. Que en este país debemos de caber todos. Que este país es como un barco que está enfrentando una tempestad. Y que si el barco se hunde, se va a hundir el capitán, porque dicen que ese es el primero que se va con el barco. Pero nos vamos a hundir todos. Y que por lo tanto es importante que todos entendamos eso, pongamos un poco de lado nuestras diferencias y llevemos ese barco a puerto seguro. Creo que también el sexto es construir sobre bases sólidas, principios universales, instituciones que funcionen. El ENADE siempre trata de invitar experiencias exitosas de otros países para que vengan a compartirlas con nosotros, para que no tengamos que equivocarnos. Pero está comprobado a través de la historia y de la geografía del mundo qué cosas funcionan y qué cosas no. Y ya sabemos que debe de haber institucionalidad, que la democracia no es perfecta, pero dentro de todos los sistemas humanos es el que más funciona. Que el ser humano no se desarrolla si no hay libertades, si no hay respeto. Y que hay programas y proyectos como los que se están presentando en este y en otros ENADES, que son los que pueden darle solución a los problemas nacionales. Y esos son los que debemos de imitar, emular e implementar. Séptimo, que debemos de entender que sí hay derechos. Pero vieran qué cansancio o frustración da escuchar a todo mundo hablar: yo tengo mis derechos, respétenme mis derechos, tengo derecho a que me den esto, a que me den el otro. Y casi nunca escuchamos a nadie decir: miren, yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y para exigir mis derechos, tengo que cumplir mis obligaciones. Porque un país donde solo hay derechos, alguien los va a tener que pagar. Porque si nadie tiene obligaciones y todos solo tenemos derechos, la verdad es que no tenemos futuro. Y eso hay que empezárselo a enseñar a los jóvenes desde el colegio y desde su casa. Al que quiere celeste, que le cueste, decía mi abuelita. Tampoco quiere decir nada acerca del celeste. Pero es un decir que creo que es importante. Y que si exigimos libertades, también deben de haber responsabilidades. La libertad no es absoluta, no es para hacer lo que yo quiera, sino que siempre tengo que respetar a los demás y mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y por último, crear un modelo que la gente comprenda, en el que la gente participe y que la gente apoye, porque va a ser un modelo de desarrollo en el cual se combata la pobreza. Esta es una ventana de oportunidad, repito, que no va a mantenerse abierta durante mucho tiempo. Este es nuestro momento. Este es el momento de construir una visión de nación que nos incluya a todos. Este es el momento de que desarrollemos un plan nacional que permita que le vayamos encontrando solución a los problemas que tenemos. Este es el momento de hacer una propuesta estratégica de El Salvador. Y lo hemos conversado con el señor presidente y su equipo de gobierno, de que como salvadoreños, empresarios y emprendedores, nosotros estamos convencidos que la apuesta estratégica debe de ser de hacer de El Salvador la plataforma logística y de servicios para la región. Y algunos me preguntaban en una entrevista este día, me decían, pero ¿y por qué? Pues, ¿de dónde se sacó usted esa idea? ¿Qué posibilidades tiene El Salvador con los problemas que tiene? El Salvador es un país posicionado geográficamente en un lugar privilegiado, en medio de dos océanos, de dos subcontinentes. Es un país pequeño que es fácil de desarrollar. Estamos dolarizados, por lo cual es atractivo para ciertas inversiones. Tenemos un sistema financiero donde es el mejor regulado y es el que tiene ya actores internacionales que pueden servir como un hub financiero que le haga competencia a Panamá. Tenemos más celulares que personas, con lo cual la tecnología está accesible y la juventud nace ya ahora manejando esto y podemos dar ese salto cualitativo. Tenemos la posibilidad de unir dos océanos. Tenemos carreteras que, aunque algunas no estén tan buenas, hacen posible crear zonas económicas de desarrollo en todo el territorio nacional. Hay tratados de libre comercio, con lo cual tenemos puertas abiertas a mercados importantes. Creemos que esa es la solución y creo que debemos aprovechar esa oportunidad y es parte del planteamiento que estamos haciendo en este NADE. Debemos de aprovechar la revolución tecnológica, que ha sido llamada la cuarta revolución, que es el hacer uso inteligente de la información y de la tecnología. Alguien decía, bueno, ¿y esto cómo funciona? En el documento de NADE o en el USB, porque estamos ahorrando papel, van a encontrar la propuesta de ciudades inteligentes, donde en un inicio la gente decía, aquí vamos a tener al alcalde de Medellín que nos va a dar cátedra en esto. Pero al inicio, cuando a mí me hablaban de ciudad inteligente, yo que soy, digamos, ya de la generación que va pasando, no entendía muy bien de qué se trataba. Y creía que era solo que los semáforos funcionaran y que pusieran cámaras para que no nos robaran o para protegernos del crimen. Pero ciudad inteligente es información que está disponible para todos, que nos ayuda a planear una ciudad utilizando cómo funciona la ventilación, cómo le da el sol para poner pantallas solares con las cuales generar energía, ver cuáles son los problemas que tiene la ciudad, por ejemplo, en el tráfico, en el parqueo, y generar oportunidades para que hayan jóvenes que desarrollen aplicaciones que le den respuesta a esas necesidades. Igualmente, tenemos que entender cómo funciona la tecnología para que sepamos cómo invertir en educación. Porque ahora no podemos decir, miren, vamos a reactivar la agricultura enseñándole a alguien cómo manejar el corvo. Porque la agricultura moderna funciona ahora con drones que miden el terreno, los desagües, que miden la calidad de la tierra, que a veces siembran a través del aire. Y esos son los saltos cualitativos que debemos nosotros de utilizar. Concluyo diciendo de que a pesar de las dificultades, yo creo que tenemos grandes oportunidades. Que el país y los salvadoreños valemos la pena. Que la oportunidad está ahí, pero que nadie nos va a regalar nada, que el esfuerzo lo tenemos que hacer y que la única manera en que vamos a poder salir adelante e impulsar los trabajos que se requieren para llevar adelante con éxito estos retos es trabajando unidos, es trabajando de la mano y es trabajando poniendo al Salvador por delante de cualquier interés mezquino. Nosotros, como empresarios, como emprendedores, tomamos el guante, aceptamos el reto y les hacemos esta propuesta en este NADE de que estamos listos para trabajar para el desarrollo y el bienestar de El Salvador y de su pueblo. Estamos seguros que si todos hacemos lo mismo, vamos a poder construir en el muy corto plazo ese país que todos deseamos y todos merecemos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.